Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 30. Ayer, cuando estuvimos evangelizando en Santa Ana, pasó algo extraño, que al principio ni yo pude entender. Pasó una mujer gritando en español, ¡emergencia, emergencia debajo de los puentes! Yo no entendía lo que estaba tratando de comunicar, entendía las palabras, pero pregunté a una hermana que vive allá y me dijo que algunos creen que la señora está loca. Pero no está loca. Lo que pasa es que cerca hay una gran cantidad de jóvenes debajo de unos puentes, bien metidos en las drogas, viviendo en un estado peligroso y precario. Y para esa mujer era como una crisis humanitaria. Y que era necesario hacer algo y se fue gritando en las calles. Quién sabe, tal vez tenía un sobrino o una sobrina. Dice que hay mujeres ahí también. Y eso no está muy lejos de aquí. Pero tampoco muy lejos es lo que está pasando en la frontera con los Estados Unidos y México. Miles de jóvenes, hasta niños, están cruzando la frontera y muchos de ellos ni están con sus padres. Y ahora vivan en albergues o en campamentos como refugiados. Y esta también está causando una crisis humanitaria. Y considerando tierras un poco más lejanas, había un anuncio en esta semana de que ahora más de 50 millones de personas están viviendo en campos de refugiados alrededor del mundo. Eso es más que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y se escucha de gente huyendo de Siria, también de Afganistán, el norte de África y ahora Ucrania y también otra vez Irak. Y aunque esto es bastante trágico, veremos en el estudio de hoy que no es nada nuevo. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ahora estamos empezando otro libro dentro del libro de Jeremías. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Una de las primeras cosas buenas en todo el libro. La gente de Judá iban a perder sus tierras, iban a estar transportados por fuerza, bajo una situación de crueldad, de brutalidad, a otro país para vivir como esclavos. Y Dios ya ha anunciado que iban a estar lejos por 70 años. Hemos estudiado que algunos profetas falsos trataban de decir que esto solamente iba a durar 2 años. Por esto algunos estaban duramente castigados en los últimos capítulos. La sentencia era 70 años, como dice en el libro de Daniel. Daniel 9:2, porque Daniel estaba esperando, analizando precisamente por los escritos de Jeremías. Y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él era un sensato, dice, Dios habló, pero por medio de Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Pero en el capítulo de hoy, Jeremías tenía que escribir un libro de mensajes de consolación, porque después de pasar más de 2 años en la esclavitud, su pueblo iba a sentir una desesperación muy amarga por lo que dijeron los falsos y necesitaban algo para alimentar su esperanza. Dice en el versículo 3 que iban a regresar, iban a disfrutar sus tierras otra vez. Jeremías, versículo 3, ahí dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel a Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. En muchos casos modernos, las familias jamás regresan a sus pueblos. Es más, hay gente que pasan gran parte de sus vidas en los campamentos de refugiados, porque simplemente no hay solución para la gran cantidad de gente que viven así. Hasta hay historias ya de jóvenes que han nacido en estos campos y hasta la fecha han vivido todas sus vidas en el campo de refugiados. Pero el capítulo enseña que el pueblo de Dios es diferente. Nosotros llevamos el nombre de Dios y estamos en pacto con Dios. Y aunque podemos sufrir una corrección severa, como en este capítulo, o una disciplina dolorosa, jamás estaremos abandonados. Versículo 4. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Entonces Jeremías tenía otra forma de visión, y estaba confirmando que realmente el pueblo de Dios no iba a escapar su castigo. Es verdad que Dios ha puesto un límite sobre lo que tenían que sufrir, pero la sentencia sería ejecutada. Y por esto se da la visión extraña de hombres sufriendo dolores de parto. ¿Cómo es posible? Entonces, a lo mejor eso agarró por un momento la atención de ellos. Dice: inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Es para comunicar la magnitud de la crisis humanitaria que iban a aparecer. Una vez empezando algo así, no había manera de cambiar la mente. Y dice: ¿sabes qué? Ahora, pensando dos veces, no quiero esto. Una mujer no puede decir esto. Vienen los dolores de parto. Algo va a venir. Y también con uno de estos juicios, cuando los hombres están separados de sus familias, hasta perdiendo hijos en la crisis, y por supuesto negocios o tierras que han desarrollado por gran parte de sus vidas, se sienten como que quieren gritar y llorar. O si están pasando por desiertos con sus cosas, siempre hay gente que quieren aprovechar de ellos, o si se sospechan que tienen dinero o cosas valiosas, se quieren robar. Es el costo alto de las guerras, especialmente de las guerras perdidas. Versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías dijo que ese día tenía que venir. Era muy tarde para hablar del arrepentimiento. Ya han insultado el Espíritu de Dios demasiadas veces. Pero el propósito de ese nuevo libro dentro del libro era comunicar un poco de consolación. De que no era el fin para ellos. No era el fin del pueblo de Dios. Versículo 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de su cuello y romperé tus coyunturas. Y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. En amor, Dios quería darles una esperanza. No era el fin de su historia, como pueblo especial en el mundo, y hasta mencionó el nombre de David. David vivió siglos antes. Pero como Dios iba a levantar un sucesor a David una vez más, como la promesa que David siempre iba a tener un rey, y sabemos que esto pasó con el nacimiento de Cristo Jesús. Hasta ellos tenían su esperanza en Cristo, y por esto a veces se predica en este capítulo 30 de Jeremías durante la Navidad, porque es la esperanza que ellos tenían. El pueblo antiguo de los judíos siempre tenía la esperanza, porque conforme a la promesa de Dios, el Mesías tenía que venir por medio de ellos. Entonces pudieran pensar: nosotros no podemos acabar. Y nosotros, hermanos, también tenemos una gran promesa para sostenernos durante los tiempos duros. Y recibimos esa promesa en la gran comisión de Mateo 28, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por toda la historia del mundo ahora, mientras el mundo existe, nosotros como cristianos tenemos un futuro. Un futuro prometido y un futuro glorioso. Versículo 10. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni atemoreces, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo. De lejos, a ti, a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Dios habla de cómo iba a salvar su pueblo de lejos. ¿Pero qué quiere decir esto de lejos? No hay nada lejos para Dios. Es que Dios sabía que ellos iban a estar deprimidos, tan lejos, viviendo bajo el control de los de Babilonia. Y tenían que recordar que Dios dijo que hasta de lejos iban a estar redimidos otra vez. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Algo interesante, curioso en la Biblia. Cuando viene la salvación a un grupo, al mismo tiempo viene la destrucción a otros. Esto pasó cuando en Sodoma y Gomorra, que Lot estaba rescatado, pero el pueblo destruido. En el tiempo de Noé, Noé y su familia rescatados y el resto del mundo destruido. Todas las demás naciones iban a sufrir su crisis humanitaria también. El pueblo de Dios no tenía que vivir envidiando a otros pueblos mundanos porque ellos no tenían un futuro. Ellos hasta Babilonia iban a sufrir la destrucción total. El pueblo de Dios tenía que sufrir su disciplina grave, claro. Pero los demás pueblos iban a sufrir la destrucción completa. Otra vez 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Hermanos, podemos sacar una doctrina de esto. El pueblo de Babilonia estaba atacando a otros pueblos, tratando de dominar toda la región de ahí donde está Irak, donde otro grupo ahora está tratando de hacer el mismo, tratando de dominar toda la región. Pero detrás de todo esto, Dios estaba llevando a cabo su plan. Nabucodonosor solamente vivía para sus ambiciones exageradas, pero como dice en otros capítulos, en un sentido y sin saber, Nabucodonosor era el siervo de Dios. ¿Qué podemos concluir de esto? Detrás de cada crisis humanitaria, Dios está moviendo, llevando a cabo su plan. No es siempre posible entender todas sus razones, como están reveladas aquí, pero jamás es simplemente un accidente de la historia. Dios siempre está guiando el curso de la historia. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué quiere decir esto? Los reyes del mundo, los poderosos, pueden decidir lo que quieren. Y van a decidir libremente, pero simplemente están cumpliendo el plan de Dios. El rey va a tomar sus decisiones en toda libertad y normalmente conforme a sus pasiones carnales. Pero siempre va a cumplir lo que está en el plan de Dios. Algo difícil de captar en nuestras mentes limitadas, pero es completamente bíblico. Versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Es grave lo que dice. El pecado en un sentido es incurable. El hombre en sí no tiene el poder necesario de sanar a sí mismo. Y muchos de esos jóvenes van a descubrir esto. Cuando están ahí jugando con las drogas, mes tras mes, año tras año, y quieren después, ah, ya estoy harto de eso y quieren cambiar. No, no se puede. Se quedan adictados. Y a lo mejor podemos encontrarlos en el otro ministerio de Pan de Vida, cuando están viviendo como desamparados, con la media de la mente quemada y tratando de simplemente sobrevivir. El hombre en sí no tiene el poder necesario de sanar a sí mismo. Por esto el pecado está comparado con la lepra. Cuando la lepra era siempre fatal, en nuestros tiempos se pudiera comparar el pecado con el SIDA. Algo que mata al hombre poco a poco, quitando su resistencia a otras enfermedades. Versículo 12 otra vez. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Humanamente es imposible encontrar un remedio por el pecado. Se puede ir a los psicólogos, se puede ir a diferentes clases de aprendizaje, pero solamente hay una solución. Aunque es imposible para el hombre, no quiere decir que es imposible para Dios. La solución está en la sangre de Cristo Jesús. 14. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan porque como hiere un enemigo, te herí. Con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la magnitud de tus pecados. Cuando vivimos en la rebelión profunda y sufrimos las represalias de Dios, parece casi como que Dios es nuestro enemigo. Y se habla así en muchas partes de la Biblia. En el primero de capítulo de Isaías, en 1:24, dice: Por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea, tomaré satisfacción de mis enemigos! Me vengaré de mis adversarios. Pero estaba hablando a su pueblo. Estaba llamando a su pueblo muchos nombres. Antes de esto dijo que ustedes son como Sodoma, ustedes son como Gomorra. No es que todos eran sus enemigos, pero cuando tú o como yo vivimos como enemigos de Dios, Él se puede tratarnos como sus enemigos. También en Isaías 63:10 dice, Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. Versículo 14. Todos tus enamorados, te olvidaron. No te buscan porque como hiere un enemigo, te herí. Con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Cuando habla de enamorados, está hablando de alianzas que Judá hizo antes con Egipto, con Asiria, poniendo su confianza en los gobiernos de otros países en vez de en Dios. Y esto es como nosotros poniendo nuestra confianza en otras cosas u otras personas, o convirtiendo cosas en ídolos, como nuestro hermano Melvin explicó tan perfectamente la semana pasada. Por esto se puede ver, hermanos, a veces perdiendo casi todo. Todo lo que tienen. Hasta que por fin se rinden delante del Señorío de Cristo. He conocido hombres en este condado que hablan inglés, han perdido en negocios grandes, otros han perdido sus familias. Pero tenía que llegar a tal extremo antes que por fin se dejan sus ídolos. No se prendan con una sola amonestación y tienen que recibir algo más grande. Salomón habló de esto en Proverbios 17:10. Dice, la reprensión aprovecha al entendido. Hay hombres que sí, con unas pocas de amonestación, dice, está bien, ya entiendo, no voy a hacer más. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Al necio se recibe 100 azotes. Aún no entiende. Tiene que pedir más, tiene que sufrir más. 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Y dice que Dios ha hecho esto. Entonces todos los movimientos de los ejércitos de Nabucodonosor, Dios estaba haciendo algo. Dios anticipaba la certeza de que ellos iban a quejar y murmurar diciendo que su castigo era demasiado, como hizo Caín en el 4 de Génesis, cuando Caín dijo en versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado. Pero Dios afirma aquí que era tanto lo justo como lo necesario. A veces hay personas que no van a considerar el arrepentimiento hasta que realmente se tocan fondo en sus sufrimientos. Y hasta la gente que tiene vicios, a veces dicen eso, pues ese tipo tiene que tocar fondo. Y después a lo mejor va a escuchar. 16. Por esto serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Eso está escrito otra vez para quitar la tentación de sentir envidia de otros pueblos. Israel tenía un futuro y ellos no. Y nosotros también, a veces, si estamos tratando de seguir al Señor y veamos mundanos que están prosperando, hay una tentación de sentir un poco de envidia. El mismo estaba pasando aquí. 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hermanos, no toda la sanidad en las profetas es física, es de asuntos de cuerpo. Aquí está hablando de una sanidad espiritual. Y cuando dice que todos van a olvidar de Israel, antes muchos pueblos buscaban a Judá y formaban acuerdos con ellos porque eran ricos, eran inteligentes. Pero en el cautiverio perdieron esa atracción y eran como unos don nadies. 18. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Estas promesas eran necesarias y preciosas para tener un poquito de esperanza durante la pesadilla, durante la crisis humanitaria que iban a sufrir. Tenían la garantía de que iban a tener su ciudad otra vez, en el mismo lugar, y hasta su templo sería reedificado. Es interesante cómo Dios estaba anticipando sus necesidades de esperanza años antes, en su amor profundo por su pueblo. El pueblo aún estaba diciendo, no va a ser 70 años, unos 2 años nomás, pero Dios estaba anticipando, adelantando su desesperanza. Y habla de Jacob, porque de la familia de Jacob iba a venir el Cristo, el Mesías, tenía que venir como era prometido. Y por esto el pueblo de Jacob no pudo desaparecer del mundo. 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Es probable que muchos tenían una copia de este libro de consolación, este libro que estaba en medio del libro de Jeremías, y a lo mejor lo sacaron para leer cuando todos estaban deprimidos, cruzando desiertos, viviendo en tiendas y campamentos como prisioneros, pudieran sacar ese libro de consolación. Hasta la fecha los judíos vean esto como un libro dentro del libro y se llama el libro de consolación. Se pudieran consolarse en la confianza de que nada de esto era más lejos del plan de Dios. Al contrario, era exactamente lo que Dios predestinó. 20. De ella saldrá su príncipe, está prometiendo un gobierno, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Sufriendo bajo los babilonios, viviendo como la burla de todos los judíos, necesitaban esa promesa. La promesa de que ellos tenían un gran futuro, aunque por el momento estaban bajo el castigo de Dios. Pero en su sufrimiento, sus opresores serían peores. Y siempre para los judíos era una bendición tener personas del gobierno que eran de su misma fe, la fe verdadera en aquel entonces. Los judíos sufrieron bajo los egipcios, bajo los caldeos en Babilonia y hasta bajo romanos más tarde. Y siempre era duro y difícil, pero cuando vivían bajo sus propios líderes, como David, como Salomón, todo estaba en orden. Pero el contrario era como la maldición prometida en el libro de Deuteronomio para los que rompieron el pacto con Dios. En Deuteronomio 28:47, Dios dijo, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, eso no era suficiente para ellos, querían otra cosa diferente. Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. A veces la crisis humanitaria es consecuencia de la rebelión constante, de años. Hermanos, cuando tú veas en la noticia, aquí y allá, una crisis humanitaria, la raíz de todo es el pecado. No necesariamente el pecado de ellos, pero el pecado de alguien está causando esa miseria. Versículo 23. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Esa tempestad de Jehová puede describir mucho de lo que se ve en el mundo de hoy. Cada día en la noticia escucha más y más de alguna parte la crisis humanitaria. Ahí está, o está en otro lado, está aquí cerca, está allá lejos. O aquí, o en la frontera, o lejos en otro país. Y la única solución es abandonar la rebelión y regresar a la palabra de Dios. Por más que el mundo moderno quiera abandonar los preceptos de Dios, creyendo que el hombre es casi Dios, más crisis humanitarias van a producir. La Biblia no es solamente para las iglesias, la Biblia no es solamente para la familia, sino que es para toda la sociedad. Hasta que se regrese a la pura palabra de Dios, el mundo solamente puede esperar una crisis humanitaria tras otra. 24. Último verso del texto de hoy. No se clamará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Muchos no quieren considerar estas cosas, prefieren pensar solamente en cosas alegres. Pero en nuestra iglesia tratamos de dar lugar a toda la palabra de Dios. Empezamos un libro, vamos a estudiar todo. Dios ha puesto todo ahí con un propósito y tarde o temprano todos van a entender estas cosas. Lastimosamente, para muchos será muy tarde. Doctrina. Hermanos, nuestro Dios no es cruel, no es injusto, pero sí es un Padre amoroso que ama a su pueblo, un Padre que aplica la disciplina cuando sea necesaria, como cada buen padre. Y los niños muy consentidos cuando tú empiezas a disciplinar, a veces dicen, tú no me quieres, tú me odias. Y a veces la gente se sienten así cuando vienen los castigos de Dios. Pero en Jeremías 29:11, el capítulo anterior, Dios dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Trabajando con Dios, avanzando su reino, abandonando la rebelión, podemos vivir en paz y en el descanso más profundo como Cristo prometió en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Está hablando de cargados de pecado, de sus consecuencias. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hermano, vas a llevar el yugo de alguien. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay descanso en la crisis humanitaria. Si eso es lo que tú quieres, el descanso, entonces queremos orar por ti en esta mañana. Empezamos el mensaje de hoy hablando de la mujer que pasaba por la calle 4 en Santa Ana gritando, ¡emergencia, emergencia! Debajo de los puentes. Ella vio una crisis de jóvenes atrapados en las drogas, destruyendo sus vidas. Y pensaba que tenía que hacer algo. Como dije, tal vez tenía hasta un niño ahí, o un sobrino, un nieto. Los que andan sirviendo a Cristo siempre pueden encontrar una manera de ayudar a los que están en la crisis. Y si tú quieres servir a Cristo así, eficazmente, produciendo cambios grandes en las vidas de otras personas, ayudándoles a escapar de las cadenas de su pecado, también es tu momento y queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tu palabra nos ayuda a entender desde siglos lo que aún está pasando ahora, Señor. Que hay cosas duras que son las consecuencias de la avaricia, del pecado, de las guerras. Ayuda a nosotros, Señor, de hacer algo útil en el poco tiempo que tenemos aquí. Y si hay alguien aquí que aún quiere persistir en la rebelión, ayuda a esta persona a considerar, Señor, la necesidad del arrepentimiento antes que sea muy tarde. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.